en el episodio
Sí, básicamente
anterior.
es que tú te vas a una zona necesitada, una zona rural, una zona que, no, que se necesita médico. Y eso se define como el hospital tiene que tener ese puesto de trabajo, esa oferta de trabajo tiene que estar publicada en, qué sé yo, página de búsqueda de trabajo, qué sé yo, por al menos un año. Y tiene que demostrar que ese puesto no se llenó por un año con una persona americana.
Hello, this is IMG Road to USMLE.
Saludos, saludos. Esperemos que se encuentren súper bien. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al doctor Luis Gerald Lora, que estará conversando con nosotros sobre su experiencia tanto como residente como especialista que es en este momento. Y nos vamos a enfocar un poquito más en lo que es el waiver. Así que, ¿cómo es el doctor? Entonces, ¿cuándo es recomendable hacer el waiver? O sea, por ejemplo, ¿hago la especialidad, hago el waiver y luego la subespecialidad o puedo hacer el waiver después de hacer la subespecialidad?
Normalmente lo que la mayoría de gente está acostumbrado es hago la residencia y luego hago mi especialidad con, o sea, ya que uno tiene J1, ¿verdad? Y luego se hace el waiver con la especialidad. Eso es lo que la gente está acostumbrado y yo no sabía tampoco que uno hace el se puede hacer el waiver antes de la especialidad, pero en el caso mío yo cogí como quien dice otra ruta y todo va a depender de cada quien. No hay ninguno mejor que el otro, depende de qué quiere la otra persona. Por ejemplo, si yo hice medicina interna y yo no me veo como internista en lo absoluto, dígase, yo no quiero hacer hospitalist para nada o yo no quiero hacer PCP para nada. Y yo estoy aplicando a un programa que no está competitivo o estoy aplicando a un fellowship competitivo, pero tengo un plan B, como hacen, por ejemplo, hicieron un amigo mío. Por ejemplo, estoy aplicando a cardiología, pero puede ser que nefrología me guste también. Entonces, lo tengo como plan B, como mi colchón. En ese caso, ya se puede hacer, por ejemplo, la especialidad antes del waiver. O si tú, por ejemplo, quieres hacer una especialidad que es como no es tan competitiva, como nefrología, etcétera, entonces mejoras la especialidad primero y luego el waiver. Porque ya, o sea, tú pasas de entrenamiento a entrenamiento. Por ejemplo, yo en el caso mío, si quiero hacer un fellowship, tengo que pasar de entrenamiento a attending a entrenamiento de nuevo. Entonces, muchas personas no se ven haciendo eso. Hay gente que dice, yo nunca voy a pasar de ser attending a ser fellow, nunca. Entonces, ya ahí es mejor que vayan a hacer el fellowship y luego el waiver. Pero que conste que hay un detalle que mucha gente no lo sabe, que yo traté de aconsejar mucho a mi propio compañero en la residencia. Hace 1 o 2 años, tú podías aplicar para el fellowship. Y si no entrabas, si tú no entrabas al fellowship, tú podías aplicar para el waiver, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? El deadline, en la fecha límite para tú aplicar para el waiver, ahora la pusieron antes del match para los fellowship. Eso quiere decir que si tú esperas al match para el fellowship y no aplicaste para el waiver antes de eso y no entras al match, o sea, no haces un match, te quedaste sin pito, sin flauta. Entonces ahí aplican los 2 años para regresar para tu país. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta medicina interna e incluso cuando yo entré a la residencia, yo quería hacer PCP. Y cambié de idea muchas veces durante la residencia. Entonces yo no me veía a mí, si yo, por ejemplo, quería entrar a un fellowship muy competitivo, yo no me veía a mí que si yo no entraba al match, yo no me veía regresando al país. Entonces dije,
Fuerte.
bueno, como dicen la gente de campo, lo seguro lo tragaba. Entonces ya yo cogí mi waiver y luego si se me presenta la oportunidad, puedo hacer mi especialidad tranquilo. Yo he visto, y eso es lo que la gente tiene que entender, que hay muchísimas maneras de hacer las cosas. O sea, yo he visto gente que han durado 5 años como hospitalist, y luego, 5 años después, entran a su fellowship de, qué sé yo, pulmonology, cardio, lo que sea. O sea, se puede hacer de muchas maneras. Por eso que la gente tiene que hacer lo que más se le convenga, no por lo que todo, que hagan lo que todo el mundo hace, ¿me entiendes? Entonces, eso es un detalle muy importante, saber los deadlines. Ahora bien, hay muchas áreas grises en ese sentido, porque a pesar de que pasa el deadline, como hay tanta necesidad para waiver, en dado caso que tú dices, no, le voy a dar para allá, no me importa, voy a aplicar para mi fellowship, todavía hay waiver como que le flojan el deadline porque hay mucha necesidad. Entonces, puede ser que uno aplique para el match y, qué sé yo, lamentablemente no entró al match. Puede que haya oportunidad para entrar al waiver porque le flojan los deadlines. Pero es un poco riesgoso, por lo menos para mí. Sería muy riesgoso. Entonces, por lo menos yo soy de la gente que siempre y cuando yo esté trabajando, yo estoy bien. O sea, ya sea en la NASA, ya sea barriendo, lo que sea, yo estoy bien. Entonces, por eso yo cogí mi waiver tranquilo y luego yo hago mi especialidad en dado caso que la quiera hacer.
En dado caso de que las personas lo quieran hacer antes de la especialidad, uh-huh. ¿Cuándo uno empieza como a mirar hospitales que den el waiver? O sea, uno empieza desde que uno entra como intern, o uno espera ya que uno se esté graduando de la especialidad, más o menos.
Ya sea que tú te vayas a aplicar el waiver mientras tú estés haciendo el fellowship o mientras tú estés haciendo la residencia, yo siempre le digo a la gente, empieza a buscar lo antes posible. En el caso mío, por lo menos en ese tipo de cosas, yo soy un poco OCD, yo no puedo estar tranquilo. Inmediatamente yo terminé mi primer año de residencia, ya yo andaba buscando trabajo, y ya 4 meses en mi segundo año, ya yo estaba entrevistando, y ya en la mitad de mi, bueno, ya casi acercándose a yo terminar mi segundo año, ya yo había firmado un contrato. O sea, que yo tenía 1 año de residencia todavía, 1 año y 2 meses de residencia, que ya yo había firmado un contrato, yo estaba tranquilo, la gente desesperada, aplicando para match y cosas, yo estaba tranquilo con mi contrato. Y lo otro es que mucha gente no sabe es que muchos programas, muchos hospitales te dan una mesada, que es lo que se llama residency stipend, entonces, o fellowship stipend. Entonces, ¿qué pasa? Que ya yo firmé mi contrato, me dieron un bono cuando yo firmé, y mientras yo estaba en mi residencia, me daban una mesada, me daban dinero mensual de parte del hospital. O sea, yo tenía mi salario de residencia y yo tenía una mesada de mi nuevo hospital que yo iba a empezar en 1 año. Entonces, ¿qué pasa? Yo tenía un bono X, pero porque yo firmé mi contrato 1 año y 2 meses antes, yo le saqué más beneficio a ese contrato porque me dieron una mesada por X cantidad de tiempo. Entonces, si ya tú sabes lo que tú vas a hacer, o sea, para que tú estés esperando, o sea, a lo más antes posible.
Ok, doctor. Y a la hora de yo elegir un hospital, ¿qué yo tengo que tomar en cuenta para hacerlo, si no el mejor, de los mejores?
¿Para qué? Para lo del waiver.
Sí, para hacer el waiver.
Muchos factores. ¿Qué pasa? Cuando yo estuve buscando hospitales para el waiver, la mayoría era en el medio de la nada. O sea, tú manejabas 2 horas y tú lo que veías era grama. Por lo menos yo lo buscaba por el GPS. Yo dije, mi hermano, o sea, no, yo no voy para allá. ¿Qué sabrá Dios que yo voy a encontrar para allá? Entonces, la ubicación, algo importante. Yo, por lo menos, por eso yo cogí este sitio, porque yo estoy a 1 hora de una ciudad grande. Entonces, por lo menos, aunque yo estoy en una zona rural, yo puedo hacer mi vida en una ciudad grande a una hora. O sea que ubicación es algo en mí, por lo menos mi opinión personal, es algo importante, pero algo esencial es preguntarle al hospital qué tanta experiencia tú tienes con los waivers. ¿Por qué? Porque en Cincinnati, el departamento de salud de Cincinnati, yo entrevisté con ellos y ellos me querían contratar. Pero había un detalle. Ellos me decían, no, eso sale rapidísimo, porque nosotros somos una empresa del Estado, somos una empresa federal, eso es de gobierno, si ustedes sale a ti, volado. Ah, pero pregúntale, ¿cuándo fue el último waiver que ellos hicieron? Hace 20 años. Esa gente no sabe ni siquiera cómo se hace un waiver hoy en día. Entonces, ¿quién ellos van a contratar para hacer waiver? Entonces, eso está ridículo. Entonces, uno, ¿qué tanta experiencia tiene el hospital con el waiver? Dos, ¿qué tanto waiver han dado? Tres, ¿cuándo fue el último waiver que dieron? Y cuatro, también muy importante, si le han dado green, si le han procesado la green card con el waiver, y cuándo fue la última persona que le procesaron la green card. O sea, si vamos a decir, ok, fulanito, o sea, le dimos la green card hace un año, dos años, ok, dame el número de esa persona, habla con la persona, no tengan miedo, eso es completamente normal. Ok, facilítame el número, déjame hablar con esa persona y pregúntale cómo fue el proceso. Eso es muy importante. O sea, eso es como esencial. Otro factor es si el abogado de inmigración que le procesa los papeles del waiver está dentro del hospital. Dígase, ¿es parte de la empresa o es una empresa externa que ellos contratan para que le haga el proceso? En el caso mío, era una empresa externa. Entonces, para mí, yo dije, bueno, eso es excelente. Una empresa sumamente reconocida en Chicago, que ellos tienen mucha experiencia haciendo papeleos de inmigración. Pero hay un detalle. Los papeles tienen que pasar primero por el departamento legal del hospital, primero, antes de pasar a esa empresa externa. Entonces, ya ahí hay un paso extra y eso retrasa los papeles. Entonces, es mejor que sea una persona interna. Y eso es un detalle muy importante, pues si ya tienen una persona interna que sepa de cómo manejar los papeles de inmigración, eso quiere decir que ellos tienen mucha experiencia en cuanto a procesar waiver y green card. Incluso si es una persona interna, te dice, esto va a pasar en tal tiempo, esto va a pasar en tal tiempo, esto va a pasar en 6 meses. Así que va a ser proceso 1, 2, 3, 4. Entonces, esas son como cosas clave que te van a decir a ti, es mejor irme con aquel hospital, aunque tenga, por ejemplo, menos beneficio y así. Porque, como había dicho antes, lo seguro lo ha tragado. Quiere decir que si esa persona a la que te va a hacer tu green card, óyeme, si te da 10, 20 mil dólares menos de beneficio, qué sé yo, de compensación, yo me iría con esa persona, sinceramente. Porque uno nunca sabe.
Hablando aquí, contrato por aquí, contrato por allá. Esto es como un matrimonio, lo que se va a hacer con este hospital. Entonces, ¿qué tip usted les recomendaría a cualquier persona que vaya a aplicar? O sea, si yo vengo donde usted y le digo, mire, estoy buscando contrato, ¿qué debe de tener ese contrato que usted considere como clave, como que no debe de faltar?
Yo no creo que haya algo clave que no debe faltar. Lo clave es que no haya algo que te haga daño en ese contrato. Entonces, eso tú nunca, o sea, muy difícil saberlo, a menos que tú no contrates a una persona. Por eso siempre recomiendan que tú contrates un abogado que tenga experiencia en leer contratos, revisar contratos para médicos y en ese estado, ¿ok? O sea, que sea, por ejemplo, ok, me decidí con este hospital en Ohio, Indiana, New York, y ese hospital está ubicado en Nueva York, coge un abogado de Nueva York que tenga experiencia leyendo contratos de médicos. Entonces, esa persona te va a decir, ok, este contrato tiene un lenguaje que no me va a hacer daño a mí, porque hay muchas cosas que los abogados pueden hacer, que si se anota bien, pero en medio del trabajo, uno o dos años, más para adelante, eso te puede afectar. Entonces, que no haya ninguna cláusula ahí media extraña. Cosas que la persona deben tener en cuenta. Uno es si te permite el contrato hacer moonlighting. Dígase, yo trabajo 40 horas a la semana, yo me quiero ir los fines de semana para, qué sé yo, California, a trabajar en un hospital. Si eso es algo que tú quieras hacer, eso es algo que tú tienes que pedir en el contrato. Y así, y por ejemplo, lo que siempre dicen es que negocies los beneficios lo más que tú puedas. O sea, muchas veces uno no pide lo que uno se merece, y generalmente un hospital va a empezar por un plan de beneficio bajo. Entonces, si ya tú vas a contratar un abogado para que te revise el contrato, usa el abogado para que negocie esos beneficios que tú quieres. Por ejemplo, si para ti es más importante, si tú tienes, qué sé yo, que quieres comprar un carro cuando tú entres y tú quieres ese bono, pide que ese bono sea más grande. O si a ti no te importa tanto el bono, que te lo aumenten el salario, o que te den un stipend de mayor cantidad de tiempo, si tú realmente necesitas ese dinero cuando tú estás entrenando, que te aumenten ese stipend y así. O sea, siempre va a haber algo que tú puedes pedir. Yo pedí más. No, a mí no me lo dieron, pero yo pregunté. Pero yo lo pedí yo. O sea, yo debí usar mi abogado que yo contraté para que me negociara eso. Ah, bueno, por ejemplo, lo que yo hice fue, me iban a dar el bono cuando yo... Ah, porque eso fue ese otro. Cuando tú firmas un contrato, tú muchas veces te incluyen un bono. Y muchas veces le dicen sign on bonus. Eso quiere decir cuando tú firmas, pero abajo de sign on bonus dice que el bono se te da cuando tú empiezas a trabajar. Entonces, mira el caso mío, yo firmé el contrato un año y dos meses antes de que yo empezara a trabajar, o un año y cinco meses en este caso. Yo nunca iba a ver ese bono. Vamos a suponer, si yo tengo una necesidad en ese momento, yo quiero ese bono cuando yo firmo, entonces tú tienes que decirle en que te pongan en el contrato que no, que el bono te lo den cuando tú firmes. Entonces, por ejemplo, en caso mío, ellos me dijeron, no te lo podemos dar. Y yo dije, ah, bueno, pues dame la mitad de ese bono. Dame la mitad cuando yo firmo, dame la mitad cuando yo empiezo. ¿Entiendes? Entonces, así fue que yo lo hice. Tú puedes negociar ese tipo de cosas, pero es muy importante diferenciar entre esos dos.
Ok, doctor. ¿Qué beneficio da el waiver aparte de ese componente legal de que nos va a cambiar a la visa H, que luego vamos a tener la residencia? ¿Hay algún beneficio que tenga como tal?
O sea, beneficio, es el mayor beneficio es cambiar el estatus migratorio. Ahora sí, hay un detalle con el Departamento de Estado y con el Departamento de Inmigración, para proteger a ese médico o a ese trabajador de que no se le explote, hay un requerimiento que se le pide al empleador, y es que, uno, el contrato sea, por ejemplo, para un trabajo, para como trabajar tiempo completo. Eso es lo que le piden. Tú tienes que trabajar tiempo completo, y eso se define en la mayoría de sitios, 40 horas a la semana. O sea, no es que te van a decir, ah, no, tú tienes que tener dos trabajos completos, como trabajar 80 horas a la semana o algo así. Entonces, tú tienes que tener como lo que le dicen el 1FTE, que es como lo que se equivale a un trabajo completo, un full time, one full time. Si es medio tiempo, es 0.5 full time o FTE. Entonces, tú tienes que tener un FTE, que es un trabajo completo. Y lo otro que se le exige al empleador es que el salario o el plan de beneficio sea al menos alrededor del promedio de el salario para esa especialidad en ese estado. Entonces, no te pueden dar menos que a la mayoría de la gente. Muchas veces no te van a dar, que, a menos que sea una zona muy rural y que tenga muy, mucha, mucha necesidad. Muchas veces no digas que te van a dar un salario grandísimo, aunque sí yo lo he visto, pero no te, nunca, nunca, nunca te van a dar un salario menos que el promedio, porque eso está dentro de los requerimientos para dar un waiver. Ellos tienen que demostrar que ese salario, por lo menos, un salario promedio. Por ejemplo, en el caso mío, salario base mío es más que la mayoría de mis compañeros que están haciendo lo mismo que yo en Cincinnati, por ejemplo. Entonces, a mí, por lo menos, me están dando un buen salario.
Ok, muy bien. Felicidades por esta transición ahora que ustedes attending.
Gracias, gracias.
¿Cómo ha sido esa transición de residente a attending?
Fenomenal. En el caso mío, es difícil de acostumbrarse porque sabe, uno trabaja mucho en la residencia. Y ahora, por ejemplo, yo lo que trabajo 4 días a la semana y me pagan bien. O sea, es súper. Yo estoy feliz. Y lo otro es que, por ejemplo, por lo menos en el caso mío, a mí me entrenaron muy bien. Yo me sentía muy confiado ya en mi último año de residencia. Por ejemplo, mis attending me dejaban a mí manejar mi paciente como si yo fuera attending. Me daban mucha confianza. Y ellos son como muy, o sea, muy buenos en el sentido de que te acompañan. Y si tú estás ready, ellos te dejan como trabajar con tu paciente prácticamente independiente. O sea, que yo ahora mismo, por ejemplo, empecé a trabajar y yo me siento súper bien manejando mi paciente, sumamente confiado. Incluso, por lo menos dicen por ahí, que, o sea, yo tengo una eficiencia mejor que gente que están en esa misma clínica que tienen ya un año y medio trabajando ahí. Quizá porque yo estoy familiarizado con el sistema electrónico y cosas así, etcétera. Pero, o sea, me siento bien. O sea, eso, por eso es bueno coger un programa que te sepa entrenar, que te den una buena balance entre bueno, lo que dicen estilo de vida y entrenamiento, para que tú no te explotes, tú puedas aprovechar esa residencia y que tú realmente puedas aprender, no solamente trabajo, tú tienes que sentarte, estudiar y ese tipo de cosas.
Ok, doctor, si usted tuviera que dar un consejo para todos los oyentes, ¿cuál sería?
Que no pidan la vergüenza. Digo, que pidan la vergüenza. No que sean sinvergüenza, pero que pierdan la vergüenza, porque uno tiene mucho miedo en el proceso y uno tiene mucha incertidumbre y uno dice, ay, que si yo cuánto, esa persona se va a molestar porque yo le digo, que le pregunten. Hay que dejar ese miedo fuera. O sea, no tenga miedo a coger teléfono. Llama a un programa de una residencia. Llama a un amigo que tenga una residencia. Llama a quien sea, pero pregunten. Que, o sea, porque uno hace mucho, o sea, no que comete muchos errores, pero uno puede ser más eficiente en el proceso, hacer la cosa más rápido o hacerla mejor si alguien te aconseja. Entonces, coge un teléfono. Hay mucha gente que quiere ayudar. O sea, como ustedes están haciendo algo que le da mucho beneficio a otra persona. Pero, o sea, no tengan miedo. Llamen, por ejemplo, eso que yo le dije, o sea, piden el número de esa persona, déjame hablar con esa persona. Incluso cuando tú estás entrevistando, o sea, cuando tú estás aplicando, óyeme, si te gusta mucho el programa, llama al director del programa, sin miedo. Ningún programa, un director del programa te va a decir quién tú eres, o sea, quién te dio miedo. No, ellos van a estar encantados que tú estés interesado. O sea, mi programa, mi director del programa, o sea, estaría fascinado que alguien tenga el coraje o, vamos a decir, la iniciativa de, ok, yo estoy muy interesado, déjame hablar, mira, quiero mostrarte el interés. Y van a estar encantados de hablarte del programa y eso como algo bueno que van a ver cuando tú entrevistes. O sea, esa persona lo primero que va a decir es, ah, mira, esa persona me llamó, y estuvimos hablando del programa, etcétera. O sea que coger el teléfono nunca cuesta nada y puede, tú nunca sabes dónde tú vas a parar, simplemente perdiendo la vergüenza.
Así es, doctor, de verdad que sí, muchísimas gracias. No solo ha sido de, como le digo, orientación para los que nos escuchan, sino también para nosotras que estamos en el proceso. Pero antes de terminar, tenemos una pequeña actividad con usted y son unas cuantas preguntas que el doctor no tiene la menor idea de cuáles son y que son un poquito divertidas. Así que, sí. Adelante.
Vamos a empezar para comenzar y conocerlo un poquito mejor. Si pudiera elegir un día de fiesta que no existe, o sea, usted lo va a crear.
El día de Romo. Definitivamente.
A ver, ese día. Día. ¿Qué fecha le pondría?
Tú, ahí tendría que investigar. No sé, cualquier día. Todos los días son buenos para beber Romo.
Ahora, vamos a ver si va por esa misma línea o no. Si tuviera un almacén ilimitado de algo, ¿qué sería?
Romo.
Mira, a mí me dijeron que te iba a elegir café por algún motivo, pero mira la sorpresa que da la vida.
Bueno, son los dos están muy cerca. Es verdad, tienes razón en ese sentido.
No, ya está, dijo Romo.
Está difícil. Bueno, está bien, porque estábamos en esa línea, pero sí. Puede que, que el otro sea un competidor muy, muy grande.
Si usted fuera un objeto inanimado por un año, ¿qué objeto usted quisiera ser?
Jesús Santísimo.
Una botella
que
de Romo.
Que no se moviera, tranquilo.
No, una botella de Romo no. ¿Qué sé yo, mi hermano? Un objeto inanimado.
Una lámpara, una televisión, una computadora.
Que eso está peligroso, esa pregunta. No sé decirte sinceramente que...
Algo que le llegue rápido a la mente, un grano de café, una cafetera, ¿qué sería?
Voy a irme por la parte filosófica, yo quisiera ser un árbol.
¿Por qué un árbol?
Porque lo estoy viendo, eso fue lo único que se me ocurrió.
Ok, última pregunta. Ay, ¿qué quisiera tener? ¿Tres ojos o tres brazos y por qué?
¿Tres ojos o tres brazos?
Uh-huh. ¿Y por qué?
Tres brazos, o sea, ¿para qué yo quiero otro ojo? Yo en este punto me funcionan bien, pero tres brazos ya, ahí se pueden hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, se pueden agarrar tres vasos de Romo o tres tazas de café al mismo tiempo. Eso no se puede hacer con tres ojos.
Muchísimas gracias, estamos muy felices porque usted aceptó estar con nosotros el día de hoy. De verdad que va a servir de mucha ayuda para todos los que nos escuchan.
No, gracias a ustedes por la invitación, el placer es realmente mío. A mí, no sé si se habrá notado, pero a mí me gusta por lo menos aportar en lo que se pueda o contar mi experiencia. Y, o sea, lo digo a sinceridad, si hay alguien que, no sé, se sienta identificado o que quiera algún tipo de asesoría o algo en lo que yo lo pueda ayudar, o sea, no tengan el miedo, de nuevo, pierdan la vergüenza de escribirme por Instagram o qué sé yo, a través de ustedes, o sea, yo encantado de ayudar en lo que pueda.
Vamos a dejar las redes sociales, el Instagram del doctor en la descripción, no olviden seguirnos, y nada, un placer doctor, hasta
igual,
la próxima.
Igual, un placer, bye, bye. Es mío.
Bye.